Resumen del Sur, sexta temporada.
Finalmente, y antes de conocerse la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene coronavirus, se realizó el tan esperado y ansiado primer debate de los dos candidatos a presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. El debate fue llevado bajo la moderación de Chris Wallace.
Señor presidente,
yo he demorado muchísimo más. 2 millones de personas.
Señor presidente,
ahora. Caballeros, voy a pasar a otro tema.
Que no les está yendo bien con el
tengo
cierre.
Que responder a eso.
Son los demócratas.
Presidente Trump.
Los candidatos buscaron convencer a sus electores a partir de los distintos tópicos, como puede ser la vacante libre en la Corte Suprema y la nominación de Trump a Amy Coney Barrett.
Buena en todo sentido, buena en todo sentido. Así que yo creo que ella será sorprendente. Ella va a ser tan buena como cualquiera que ha fungido su papel en ese tribunal. Y ganamos la elección nosotros y por lo tanto tenemos el derecho nosotros de elegirla a ella.
El presidente ha dejado en claro que quiere sacar la ley de atención asequible. Ha estado insistiendo en eso, gobernando sobre eso y está ahora en el Tribunal Supremo tratando de combatirlo. Eso va a dejar a más de 20 millones de personas sin seguro.
Por supuesto que otro de los tópicos centrales fue la pandemia y cómo abordar la crisis sanitaria.
El presidente no tiene ningún plan, no ha presentado nada. Sabía desde febrero cuán grave era esta crisis.
Si te hubiéramos escuchado a ti, el país hubiera estado totalmente abierto, millones de personas hubieran muerto, no 200.000. Y una persona es demasiado, es la culpa de China, nunca debió haber ocurrido. Ellos no permitieron que entrara, ¿no? Pero fue la culpa de China, como tú hablas. De hecho, el doctor Fauci dijo, el presidente Trump salvó millares de vidas. Muchos de sus gobernadores demócratas dijeron, el presidente Trump hizo un trabajo fenomenal. Trabajamos con los gobernadores. Así, fíjate. Los gobernadores dijeron que hizo un trabajo fenomenal.
Y en medio de la peor crisis económica que ha atravesado el mundo desde la depresión económica de 1930, uno de los temas centrales fue abocado a la economía.
¿Por qué él no tiene un plan? Si yo sería presidente, conocería cuál es el plan. Hay que darle a los negocios el dinero para que puedan abrir con los equipos protectivos, servicios sanitarios.
Pregúntale a Nancy Pelosi.
Por favor, que se calle un momentico.
Construimos la economía más pujante en la historia. La cerramos por la plaga china. Cuando llegó la plaga y tuvimos que cerrar, fue muy difícil psicológicamente. Él no pensaba que teníamos que cerrar y estaba equivocado. Nuevamente, tendríamos 2 millones de muertos en lugar de 204.000. Y él quiere cerrar, quiere volver a cerrar. Va a destruir a este país.
Pero ustedes en casa, en los pequeños pueblos, Scranton, ¿cómo está usted? Este hombre pagó $750 de impuestos.
Y por supuesto que uno de los temas que más expectativas generaba era cómo se iba a parar Donald Trump ante el supuesto fraude fiscal que se le atribuye por pagar solo $750 en impuestos en los años 2016 y 2017, según publicó hace algunos días el New York Times.
Millones de dólares.
Usted pagó millones de dólares.
Millones de dólares.
Entonces,
¿y lo vas a ver?
¿Cuándo?
Chris, déjame decirte algo. Esto se hizo en base a las leyes. Él aprobó el código fiscal que nos dio estos privilegios.
Él dice que es inteligente porque él puede aprovecharse del código de impuestos y él lo aprovecha. Por eso es que voy a eliminar los recortes de impuestos de Trump y vamos a asegurarnos de invertir en las personas que necesitan la ayuda. Las personas necesitan la ayuda.
Y en un debate que fue perdiendo su forma y que fue ganando el ritmo que más bien proponía Donald Trump, también uno de los temas cruciales tuvo que ver con el Black Lives Matter, las manifestaciones antirracistas, la violencia policial y la reacción de los supremacistas blancos.
Uno de cada 1,000 afroamericanos ha sido matado por el coronavirus y si no hace algo, uno de cada 500 afroamericanos morirá por el coronavirus. Hay injusticia sistémica y en trabajo y en cómo se enforza la ley. La gran mayoría de los policías son personas decentes, honorables, hombres y mujeres quienes arriesgan las vidas para cuidarnos. Y hay algunas manzanas malas, y cuando sabemos quiénes son, tenemos que exigirle responsabilidades.
¿Qué es una protesta pacífica cuando van por el medio de una ciudad quemando las propiedades?
Presidente Trump.
Les voy a decir algo. Alguien tiene que hacer algo respecto a Antifa y a la izquierda, porque esto no es un problema de izquierda o derecha, es un problema
del FBI
de disturbios.
Dijo que los supremacistas blancos, que Antifa es una idea, no es una organización.
Debes estar bromeando.
Eso es lo que dijo su jefe del FBI.
Bien, ahí está uno de los un fragmento de lo que ha sido este debate, el debate que duró 90 minutos sin interrupciones comerciales, y la verdad que en primera instancia lo que me parece es que fue un debate, primero, lo primero que pensaba cuando escuchaba el informe es que difícil los traductores, ¿no? Qué complicado. Y cómo se tergiversa, bueno, no sé si tergiversa, si no es muy difícil un debate de estas características con los traductores, pero bueno, eso es al margen. Y lo primero que me pareció que fue un debate muy, muy superficial, ¿no? Muy de debate, muy de chicana, muy de barro. Me parece que ese fue el tono el terreno que quiso llevar adelante Trump la contienda, digamos, que en parte lo logró porque fue todo muy desordenado. Pero yo no tengo claro, no sé qué pensás vos, Ale, de si fue el gran ganador de la elección, del debate. Me parece que no hubo grandes ganadores. Me parece que Trump, insisto, llevó al terreno de la pelea, porque evidentemente Biden es un tipo con muy poco carisma, con muy poca reacción, pero así todo, ninguno de los dos se quiso meterse demasiado en ningún tema, digamos. Biden no condenó la violencia contra los policías o la cosa de esta idea de la ley y el orden de Trump. Trump no condenó a los supremacistas blancos, eso es una cosa tremenda. Y después todo ahí, superficialidad, chicana, pelea y qué sé yo. Me parece que un buen recurso que utilizó Biden fue mirar a la cámara, como salir de la pelea mano a mano y mirar a la cámara, así, no sé, como hablarle a los estadounidenses. Eso como recurso más de comunicación política, pero después la verdad que lo que me llama la atención, o lo que me quedo son con dos cosas, tres cosas. La primera, esto de que Trump no condenó a los supremacistas blancos, y el segundo punto que está vinculado con el primero es esta idea de la noche del martes 3 de noviembre la cosa va a terminar mal, esto va a terminar mal, dijo Trump, de vueltas usando la idea del fraude. Y de vuelta tensando una cuerda que puede, la verdad, llevar a Estados Unidos a una crisis institucional bastante fuerte. Y el tercer punto que me parece también interesante es la postura de Biden respecto del Amazonas brasilero, que vino con la respuesta de Bolsonaro, que ahí hay que ver si Biden gana las elecciones y Bolsonaro, obviamente, es presidente de Brasil. Bueno, va a ser una relación bastante, bastante tensa, después nos vamos a meter en eso. ¿Vos qué pensás, Ale?
Sí, con respecto a las dos cosas que decías, es verdad, creo que a Biden le dijeron, Biden no puede discutir, no puede hacer lo mismo que hizo Hillary Clinton hace 4 años, que es sacarse, ¿sí?, y discutir en el mismo tono que Donald Trump, porque Donald Trump es una persona que viene de un reality show. O sea, uh-huh. Donald Trump es un as de la televisión, se la comió en dos pancitos a Hillary Clinton, incluso... Más allá de que muchos de estos medidores de quién ganó el debate habían dado que algunos debates había ganado Hillary, uno veía los debates y la pasaba por arriba Trump, la hacía pisar el palito, la hacía poner en ridículo. Y acá le dijeron a Biden, bueno, quédate quieto, no digas nada, no lo mires, no lo enfrentes, mira a cámara, y de alguna manera con el moderador la imagen de Biden no quedó tan desgastada. Uh-huh. Porque en un mano a mano, no es carismático. O sea, es difícil que le pueda ganar un debate. Lo que dice Donald Trump con respecto a los supremacistas blancos, para mí tiene relación con lo que está pasando en muchos estados de Estados Unidos, sobre todo en el cinturón de óxido, en el Rust Belt, donde hay una gran proporción de blancos sin estudios universitarios, trabajadores, que han visto pauperizados sus ingresos en los últimos 30, 40 años, sí, y que toda esa violencia la canalizan en este sentimiento de superioridad blanco, Made America Great Again. Ese discurso de Trump es muy fuerte en esa base electoral, que está muy permeada por estos grupos, ¿sí?, de supremacistas blancos, el derecho, la enmienda constitucional para portar armas, un montón de cosas que, bueno, es su base electoral. Entonces lo que quiso hacer ahí Donald Trump me parece jugar un poco a los dos demonios. Dijo, sí, estos chicos supremacistas blancos están equivocados, igual que los Antifa. Dijo, claro. En el mismo momento dijo, igual que los Antifa, estos chicos están equivocados, con lo cual diluye ahí un poco la condena. Dice, bueno, acá hay grupos violentos en la sociedad, de izquierda y de derecha, hay que calmarlos a todos.
Sí.
Y después, la amenaza de fraude es la estrategia republicana de que no vayan a votar. ¿No? Tratar de que la gente no vaya a votar, cuanta menos gente va a votar, más posibilidades, según los sondeos, más posibilidades de que Trump pueda sacar una ventaja ahí.
Sí, y ahí pensaba también en esa estrategia para convocar a la gente a votar. Evidentemente hay un sector movilizado en Estados Unidos que se movilizó con fuerza a partir del asesinato de George Floyd y que se moviliza con fuerza reclamando un montón de cosas pendientes que no están representados por ninguno de los dos candidatos. Y evidentemente lo que vi es que Biden tampoco tiene demasiadas estrategias como para convocarlos, digo, porque una de las cosas, esto que decís vos, es tal cual, digamos, supremacistas y Antifa, ¿no? Que Antifa en realidad es como que es medio una entelequia, ¿no?
Es el chivo expiatorio.
Claro, exactamente. Y eso es el chivo expiatorio para poner con fuerza la línea ley y orden, ¿no? Es yo soy ley y orden, vos sos el caos, la anarquía, la izquierda radical y demás. Pero ninguno de los dos, y más Biden, porque me parece que ahí tiene que apuntar algún un sector electoral, por ejemplo, condenó los abusos policiales o la matanza de negro por parte de la policía, digamos. Ninguno de los dos se metió en ese tema.
Recordemos que Biden dijo que los policías tenían que tirar las piernas. Cuando le preguntaron por los hechos de violencia policial, él dijo, no tienen que tirar a la cabeza, tienen que tirar a las piernas. Lo pusimos como frase de la semana, lo recuerdo hace unos meses.
Sí.
O sea, Biden también, yo creo que ahí hay una interpelación de esta base electoral que los dos la tienen que ganar, que es la base electoral que está pidiendo ley y orden también. Y Biden, de alguna manera, Biden tiene un discurso. A mí me pareció paradójico que Biden, cuando Donald Trump lo acusó de apoyar el Green New Deal de Ocasio-Cortez, Biden dijo, es una buena propuesta, pero yo no la apoyo.
Sí, exacto.
Se despegó. Sí. Se despegó. Biden está tratando de coquetear todo el tiempo con los sectores conservadores, porque sabe que la izquierda del Partido Demócrata lo va a votar.
Que no tiene opción tampoco.
Que no tiene opción. Entonces está tratando de coquetear al electorado de centro, al más conservador, que puede votar a una persona como Biden, porque Biden siempre fue, digamos, un representante del establishment del Partido Demócrata.
Sí. Nosotros esta semana hablamos con Valeria Carbone, nuestra amiga, es historiadora, especialista en estudios de Estados Unidos, y tiró, la nota está en las redes de Resumen del Sur, en la cuenta de Spotify, y tiró un dato, la verdad, que bastante, a mí me sorprendió, porque si se tratara de cualquier otro país latinoamericano o cualquier otro país del mundo, sería un escándalo, que es la ausencia de veedores internacionales que tiene Estados Unidos, especialmente en algunos estados. Vamos a escuchar lo que dijo Vale Carbón.
El Centro Carter, que es el centro de investigaciones, la fundación del expresidente Jimmy Carter, sacó un informe hace poco en el que contabilizaban 16 estados en los cuales no se permiten veedores internacionales, con todo lo que eso implica. Eso es más del 20% de los estados norteamericanos.
Claro.
Es un montón. Sobre todo siendo Estados Unidos un país que promociona mucho estas cosas, uno de esas organizaciones que hasta el 2016 no estaba autorizada para ver las elecciones en Estados Unidos era la Organización de Estados Americanos. Así que, o sea, con todo eso, lo que quiero decir es que venimos de procesos que son bastante polémicos. Pero creo que esta elección se lleva a todos los premios a nivel irregularidades, a nivel polémica, a nivel, a todos los niveles. Creo que ya de por sí me parece que antes de votar, porque todavía el 3 de noviembre no sucedió, ya sepamos que la elección se va a definir en uno de los tres poderes de gobierno en el cual el partido ejecutivo tiene la mayoría, es Si esto pasase en otro país, estaríamos hablando en otros términos.
Ah, bueno, ahí está, Valeria Carbone. 16 estados que no tienen, no permiten el ingreso de veedores, ¿no? El ingreso de veedores internacionales.
Son estados federales, o sea, tienen soberanía para decidir acá quién va a venir. Si nosotros somos la primera potencia mundial, ¿quién va a venir a mirar lo que hacemos nosotros?
¿Vos te imaginás si eso pasara en, no sé, en cualquier otro país? Venezuela, ponele.
¿No? Ya estaría diciendo que hay una dictadura.
Exactamente. Y después, bueno, esto de que no lo abordamos, pero que tiene que ver con la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia termine siendo como el espacio de definición de la elección, ¿no? Digamos, si es que no hay un reconocimiento de los resultados, si hay denuncia de fraude, bueno, ahí tenés una mayoría importante. Ya había mayoría antes del fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, ahora han incorporado la figura que mencionamos el sábado pasado, esta jueza que es de corte bien conservadora, bien bien republicana, digamos, bien el estilo de los republicanos, y sí, tiene que pasar por el Senado, pero tendría, creo que 6-3 la diferencia entre conservadores y liberales, ¿no?
No recuerdo bien, pero cuando hubo otro gran conflicto electoral, que fue en la elección del año 2000, sí, que hubo muchas denuncias de, no de fraude, sino que a muchas personas con antecedentes o le fabricaban antecedentes, pero con la población negra de los estados del sur hubo muchas restricciones para muchas restricciones electorales, y eso perjudicó de alguna manera al candidato demócrata, Al Gore.
Sí, Al Gore.
Y Al Gore ganó la elección, pero perdió el colegio de varios estados del sur, y eso terminó en la elección de George Bush.
Sí, en esa elección la Corte Suprema había intervenido, claro, intervino a favor de Al Gore, pero Al Gore no quiso avanzar en eso porque consideraba que podía entrar el país en una crisis institucional muy grande. Por eso me parece que, a diferencia de otros momentos de la historia, porque digo, Estados Unidos ha tenido fracturas sociales, movimientos antirracistas, movimientos antiguerra, digamos, siempre ha habido momentos de convulsión, pero lo que siempre se preservaba, inclusive aún con presidentes asesinados, aún con un montón de situaciones, era el sistema, ¿no? El sistema se preservaba a sí mismo y nunca se entraba en una crisis institucional tan profunda. Y ahora me parece que hay, si siguen tensando la cuerda, posibilidad de entrar en una crisis de alto nivel.
O sea, recordemos que en los últimos por lo menos 5 años, la CIA y las agencias de seguridad, un poco más, han estado en la mira de la tormenta, en el ojo de la tormenta, miradas por todo el mundo, por filtraciones de documentos. Incluso se han enfrentado a Donald Trump, a algunos jefes de inteligencia, y Donald Trump es, además de ser un outsider, hace algo que Al Gore no hizo, que es forzar, tensar, tratar de doblar las instituciones a su favor. O sea, imaginemos a Donald Trump en la situación de Al Gore y hubiera ido hasta las últimas consecuencias para ganar.
Bien, para terminar. Sí, para terminar, respecto de Trump y COVID, coronavirus, ¿cuál crees que puede ser el impacto?
Yo creo que, primero, que creo que le agarró en serio, que está no creo que sea una estrategia. Uno no puede afirmar nada porque es un personaje particular, pero para mí lo perjudica. Puede ser que lo beneficie en el sentido, bueno, se recupera y en el último tramo de la campaña le suma, digamos, un capital simbólico de víctima, pero ahora lo está perjudicando. Leía que Joe Biden está de gira por los estados del óxido, por el cinturón del óxido, por el Rust Belt, que son los estados, tienen 75 electores, y son estados que definen la elección. En la última elección se definieron a favor de Donald Trump, en esta elección están muy peleados, casi en empate técnico, algunos de los estados, o inclinados un poco hacia los demócratas. Con lo cual, ahí hay una, se está perjudicando Donald Trump, porque está dejando a su oponente que siga de gira.
Sí, totalmente, yo coincido. Lo que puede pasar, esto de empoderarse en función, como pasó con Bolsonaro, decir, bueno, acá está, yo vencí al coronavirus, ¿no? Digamos, tener esa actitud frente a frente a haberse enfermado y haberse superado y volver a minimizar un poco los efectos del coronavirus. Algunos lo comparaban con el fracaso de Bolsonaro en la campaña, que supuestamente yo no estoy inclusive tan de acuerdo de que eso lo haya favorecido a Bolsonaro o que haya
puntazo.
Claro, que el puntazo haya jugado un rol de crecimiento de las encuestas. Parece que él creció por otros motivos, no tanto por eso. Pero
es
bueno.
Como el efecto viuda de Cristina para explicar en el 2011.
Exacto. Exactamente, eso es bastante relativo. Pero bueno, así estamos, amigos, amigas. El 3 de noviembre están las elecciones, ya queda muy poco, un mes. Hoy, a partir de hoy, un mes quedan para las elecciones presidenciales. El 15 de octubre. No sé. Hoy veo el tablero más cerca de Trump. Hoy lo veo. Vos fuiste el único que acertaste que ganaba Trump en el 2016.
Hace 4 años. Para mí gana Biden. Ahora.
Bien. Yo lo veo.
El peor candidato. Pero bueno, sí. O sea, está jugando contra 9.
Yo lo que veo es que veo el tablero inclinado para Trump, no solamente porque achica la distancia en diferentes estados. Está chicando. Sí, es solo, no solo por eso, sino porque vamos, esto que decís vos, va a poner todas las instituciones a su favor, digamos, y la va a pudrir. Entonces, bueno, me inclino por ese lado, pero la verdad que está recontra abierta la elección, yo no me animo a confirmar absolutamente nada.
Yo creo que si Biden gana Wisconsin, Michigan y Ohio, ya ganó la elección.
Bien, ahí está. Bueno, reclusa nuestro pulpo Paul, dice acá Mackenzie, desde el más allá. Saludos a Mauricio Mackenzie. El 15 de octubre hay debate de vicepresidentes. Si es que no se suspendió, Kamala Harris con Mike Pence. Va a estar lindo, porque Harris me parece que es más... El 7 es, me parece que el 15. Bueno, después lo chequeamos. Pero bueno, ahora lo que viene es un debate de vicepresidentes y después vendrá el debate, si es que se da, calculo que sí, no sé. Bueno, depende cómo evolucione Trump, el 22, Trump y Biden en Florida, ¿no? En Florida va a ser ahí el debate. Bueno, seguimos. Esto es Resumen del Sur. En un ratito estamos con Noelia Pérez Rivadavia y nos metemos en todo lo que está pasando entre Azerbaiyán y Armenia, una zona que está bastante picante.